Lea conmigo, por favor, Hechos capítulo 11, versículo 19 al versículo 30. Hechos capítulo 19, capítulo 11, versículo 19. Dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hay una parte en los Alpes que cuando alguien llega ahí como turista, especialmente a aquellos que les gusta esquiar, los guías de turismo le dicen, bueno, este es un lugar muy interesante porque en este punto, a esta altura, si usted tira un pedazo de madera a su lado derecho, va a llegar hasta el Atlántico Norte. Si usted lo tira al lado izquierdo, llegará al Mediterráneo. Cuando yo leía eso, dije, así son las decisiones. Las decisiones nos pueden llevar a un lugar de satisfacción o nos pueden llevar a un lugar de mucho dolor. Las decisiones hay que saberlas tomar, especialmente en momentos de crisis. Vemos aquí la porción que hemos leído, dice que la iglesia había sido esparcida a causa de la persecución en el tiempo de Esteban, y muchos salieron corriendo, todas las familias se trasladaron, dejaron sus casas, dejaron sus terrenos, dejaron el ganado, dejaron todo. Eso implicó que había crisis financiera, crisis económica, había inseguridad, los niños algunas veces quizás tenían algo de comer, otro tiempo no podían comer, no había suficiente abrigo. Bueno, tantas cosas, y especialmente en momentos de crisis, tomar decisiones en la voluntad de Dios, en otras palabras, hacer un sacrificio sobre lo que yo siento, lo que yo estoy experimentando, y decidir obedecer a Dios, es una de las decisiones más importantes de nuestra vida, que nos van a llevar a alturas insospechables. Pero si tomamos una decisión equivocada de rebelarnos contra Dios, resentirnos con Dios, resentirnos con la sociedad, llenarnos de odio y de amargura contra aquellos que están haciendo actos de injusticia o por las crisis o los problemas que está pasando, nos van a llevar a la derrota. Vemos, hay tantos casos en la Biblia, uno de ellos es Daniel y sus tres compañeros que habían sido realmente llevados cautivos a Babilonia. Ellos vieron la destrucción no solamente de Jerusalén, sino de sus hogares, de sus casas. Probablemente ellos vieron la muerte de sus padres. Estamos hablando de estos jóvenes entre 15 y 17 años llevados en cautiverio. Príncipes, dice la Biblia, eran gente muy intelectual, gente que tenía promesa. Sin embargo, estando en Babilonia, Daniel y sus tres compañeros tomaron una decisión importante. En medio del dolor, dijeron, en su corazón, y lo vemos en Daniel capítulo 1, versículo 8, y propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Decisiones fundamentales en tiempo de crisis, y aquí vemos una decisión de esta iglesia de predicar el evangelio a pesar de la persecución. Es por eso, hermanos, que quiero hablar en esta hora acerca de la decisión. Hay tres decisiones que hacen a un creyente fuera de serie. Vemos aquí tres decisiones en esta porción que hemos leído, y quiero que podamos nosotros abrir nuestro corazón y podamos hacer una evaluación. ¿Qué clase de decisión estamos tomando en tiempos de prueba? Cuando no hay alimento, cuando no hay trabajo, cuando hay incomprensión en la familia, cuando vemos injusticia en el lugar donde estamos nosotros trabajando o cualquier otra situación difícil, aprendamos a tomar decisiones correctas. La primera decisión que llevó a esta iglesia a ser una iglesia fuera de serie, a cristianos fuera de serie, es la decisión de negarse y cumplir con la visión de Dios. Negarse a sí mismo y poder cumplir con la visión de Dios, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es lo que dijo el Señor en Mateo 28, 19. Es ir y hacer discípulos a todas las naciones. A lo largo de los años hemos visto cristianos que cuando han estado en problemas dejan de congregarse, dejan de leer la Biblia, dejan de orar, se resienten con Dios. Pero ellos, en medio de una crisis tan severa, decidieron afirmar su vida espiritual y cumplir con la visión de Dios a pesar de sus condiciones. Pero este grupo que decidió obedecer, aquí vemos dos clases de visión. Una es la visión limitada, la otra es la visión completa. La visión limitada, estamos hablando de una obediencia a medias, y la visión completa es una obediencia total. En el versículo 19 que hemos leído dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Estamos hablando un año después de que Pedro tuvo aquella visión, de que aquel manto descendía del cielo, donde Dios le enseñó que la visión de Dios era que todas las tribus, pueblos, naciones y lenguas vinieran a los pies del evangelio. Pero ahora vemos aquí que a pesar de ya tener conocimiento de esto, algunos todavía decidieron solamente predicarle a los judíos y no a los gentiles. A esto le llamamos una visión limitada u obediencia a medias. ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida? Cuando decidimos obedecer la palabra de acuerdo a nuestras conveniencias, eso es adaptar la palabra de acuerdo a lo que yo pienso, es egocentrismo local. Cuando le hacemos más caso a la opinión pública o al grupo social, a la raza o al ambiente en el cual nosotros nos estamos desempeñando, y adapto la palabra a mi conveniencia, o sea, obedezco en parte, pero en parte no. Esa es una obediencia a medias. Estaban predicando, sí, solo a los judíos, pero no a los gentiles. Eso sencillamente es seleccionar lo que creo que me conviene. ¿Cuántos hoy en día están haciendo eso? Obedecen de acuerdo a lo que ellos creen que les conviene. No es otra cosa que es incredulidad a la voz de Dios en su palabra, porque estoy cuestionando la voluntad de Dios en forma total, sino que la estoy aceptando en parte, pero no en forma total. Eso es determinar mi vida cristiana a ser de corta duración. Jesús explicó esto en la parábola del sembrador. Aquella semilla que cayó entre las piedras, es decir, una mezcla entre tierra y piedra, la mezcla del corazón, es decir, en parte se lo doy a Dios y en parte no se lo doy, dice que aquella semilla germinó y creció la planta, pero fue de corta duración porque no tenía raíces. Eso es lo que pasa, que cuando obedecemos a medias y no en forma total, nuestra vida cristiana en momentos de crisis se va a quemar, se va, hermano, a destruir. Por eso que también el Señor habla de esa semilla que cayó entre espinos. porque había otra clase de semilla ahí, y de los espinos, dice, ahogaron la planta. Entonces vemos cuando hay una división interna, que en parte obedezco, en parte no obedezco, entonces vamos a ser de corta duración. He oído en varias oportunidades a personas que decir, pastor, pero yo lo hice porque yo lo único que andaba buscando era ser feliz. Sí, hay que ser feliz, pero de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Entonces, el hecho de que nosotros tratemos de justificar nuestros errores, nuestras equivocaciones, porque hubieron buenos propósitos, pero en desobediencia, eso no se puede justificar. Entonces, hermanos, la obediencia a media o la visión limitada, esto nos va a traer consecuencias, hermanos, difíciles. Sin embargo, si vemos la obediencia completa, en el versículo 20 dice, pero había entre ellos, como hoy en día, hay cristianos en la iglesia que obedecen a medias, pero hay otros no, que están comprometidos con el Señor. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. O sea, dentro de ese mismo grupo que estaba siendo perseguido, unos hablaban también a los judíos, pero también, dice, a los griegos. O sea, esa era la voluntad completa del Señor. Entonces, vemos que cuando alguien se dispone para obedecer completamente, Jesús lo compara con aquella buena tierra que cayó esa semilla y dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es decir, que la enseñanza tiene efecto cuando se acepta con humildad y nos sometemos totalmente a ella. O sea, si nosotros nos sometemos al Señor, pues esto traerá efectos maravillosos. De ahí que la importancia de ser creyentes comprometidos o discípulos de Jesús que abrazan la visión global de Dios. Debemos nosotros de aceptar el plan de Dios, la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Se van a dar ciertos resultados. Uno, en primer lugar, se va a notar en el carácter. Fíjense bien. La persona que obedece a medias se muestra en su carácter y en lo que hace. Lo mismo el que obedece a Dios en todo lo que dice su palabra. Veamos aquí los efectos en el carácter de una persona que aprende a obedecer. En primer lugar, desarrolla un carácter invencible. Vemos los que estaban siendo perseguidos tenían un carácter invencible. Además, eran determinados. Priorizan la misión de Dios sobre sus propias necesidades, vence los obstáculos, ve en la crisis mucha oportunidad. No se estaban quejando, sino que veían en la crisis una oportunidad evangelística y de misiones. Además de eso, comprende y utiliza la adversidad en una oportunidad misionera o de desarrollo. Hermano, la pregunta que tengo para todos nosotros es esta: ¿cuál es su persecución o crisis que te puede servir para una expansión fuera de serie? La crisis en una persona que previamente ha decidido obedecer la palabra la va a convertir en una especie de trampolín para hacer la obra de Dios. Y esto lo va a llevar a un desarrollo que nunca antes lo había pensado. Hay muchas personas que cometen este grave error y es que se han condicionado y dicen: si Dios no me quita este problema, no doy el siguiente paso. Esta iglesia había aprendido a obedecer primero a Dios, no importando su condición. Usted me puede decir, tengo problemas de salud, problemas financieros, problemas de hogar, problemas de matrimonio, problemas algunos quizás morales. Dice, pero si Dios no me quita esto, si esta, la circunstancia no la cambia, entonces yo no doy un paso más. Eso se llama capricho. Lo mismo que hacen los niños, se tiran al piso cuando quieren algo y hacen berrinche. Así es también, hay berrinches también en la iglesia, ya como adultos. Señor, yo no hago si tú no me das esto. Y queremos obligar a Dios, manipular a Dios, para que Él haga lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero ¿sabe qué? Usted y yo debemos de renunciar a esa especie de pactos mentales que hemos hecho con nosotros mismos, que no es otra cosa que cadenas de decisiones negativas que nos, hermanos, nos están privando de gran bendición. Y uno dice, pues Yo así lo he decidido y así lo voy a hacer. Eso se llama obstinación. Ese fue el gravísimo error de Saúl, el pecado de la obstinación. Entonces, una persona que se determinó en mantener su posición y no someterse al Señor. Hermanos, este pueblo, esta iglesia que aprendió la obediencia en la voluntad completa del Señor, no solamente en su carácter se dejó ver el fruto, pero sí también en lo que hace. Vea, dice aquí la Biblia, interesante, los resultados, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, vemos aquí que hay resultados o efectos en lo que se hace. Entre ellos está el respaldo de Dios, que es bien evidente. Dice, la mano del Señor estaba con ellos. ¿Cuántos quieren que la mano de Dios esté con nosotros? Entonces, es decir, fíjense qué interesante. ¿Cómo es posible? Alguien puede decir, pero si estás en persecución, ¿cómo la mano de Dios puede estar contigo? Pues claro. O sea, eso es lo que Dios nos dice, hijo. En medio de la persecución, ahí voy a estar yo contigo. Es decir, cuando camines por las aguas, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti, porque, oiga, porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Entonces, en el momento de tomar decisiones, es decir, Señor, lo primero es hacer tu voluntad. No me importa, Señor, el dolor. Eso es lo que Jesús hizo en Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Él se negó a sí mismo por la visión de la salvación. Y esa decisión, por supuesto, lo llevó hacia la victoria. De ahí que entonces el respaldo de Dios no necesariamente significa que nos va a quitar el sufrimiento. Jesús cuando dijo, no se haga mi voluntad, Dios Padre no le quitó el sufrimiento, sino que hizo que venciera el sufrimiento. Hermano, usted piensa que usted cuando está haciendo la voluntad de Dios, es que si yo estoy caminando en obediencia, no me debería de pasar nada negativo. Oiga bien esto, hermano. Eso no es cierto. Vamos a pasar por el valle de sombra y de muerte, pero tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque Dios nos ha llamado a ser más que vencedores en todo terreno. El cristiano tiene que ser victorioso en todo terreno. 4x4 y con piñón de montaña en el nombre del Señor Jesucristo. Pero eso solamente sucede cuando se ha tomado una decisión. Oye, por eso es que importante las decisiones de fe. De negarnos a nosotros mismos para obedecer la visión de Dios. Eso cambia el carácter, pero cambia también la manera en que las cosas suceden en nuestra vida. Porque hay respaldo de Dios. Dice, gran número creyó, multiplicación. Vemos el fruto en la vida de ellos, porque dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. O sea, el fruto fue tan abundante, sin los medios de comunicación que hoy en día tenemos, pero llegó hasta Jerusalén. Entonces vemos que, hermano, hay una promoción natural por los mismos frutos, hay una firmeza espiritual y doctrinal que son evidentes. Cuando llega Bernabé y ve realmente lo que estaba sucediendo, se dio cuenta que había realmente evidencias espirituales y doctrinales que estaban, la iglesia estaba siendo fundamentada. Había un crecimiento constante, porque dice, hablando de este siervo llamado Bernabé, dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, y una gran multitud fue agregada al Señor. Vemos crecimiento constante y estaban haciendo un trabajo fuera de serie. Hermanos, las decisiones en fe nos van a llevar a lugares donde nosotros no hemos pensado. Esto me recuerda cuando Nehemías estaba, ya habían terminado la reconstrucción de los muros, pero había también otros muros espirituales que tenían que ser restaurados. Muchos de ellos se habían unido a mujeres extranjeras, estaban formando, digamos, podemos decir hoy en día, familias disfuncionales, había adulterio, había. Entonces Nehemías los llevó a tomar una decisión, a que ellos dejaran esas mujeres. Y efectivamente dice que les pareció duro. De hecho, también eso le pareció duro a Abraham cuando Sara le dijo, echa a esta mujer y a su hijo, porque no ha de reinar el hijo de esta mujer con mi hijo Isaac. Dice que le pareció duro y le fue a poner queja a Dios. Y Dios le dijo, oye, tu mujer. Bueno, en ciertos casos, ¿verdad? Oye, tu mujer. Entonces dijo, está bien, está bien. Entonces, hay cosas, hermanos, que usted dirá, pero hay decisiones. ¿Cómo tengo que morir? Sí, déjelo. Suelte eso. Porque si usted no lo suelta, usted dice, yo no me niego a esto, no me voy a negar a esto. ¿Cuántos están viviendo en, digamos, en adulterio, en fornicación, otro tipo de pecado? Y que ya hay ligaduras, ya hay unas cadenas ahí. Y usted dice, Dios bendíceme, sí, hijo, te voy a bendecir. Pero te estoy dando los diezmos. No, pero es todo. Tienes que obedecer en todo. Estoy sirviendo, estoy yendo a la iglesia, estoy orando. Sí, sí, pero tienes que soltar esto también. O sea, la obediencia no tiene que ver en parte, sino que tiene que ver en forma completa. Entonces, los resultados es que la mano del Señor va a estar ahí. Vamos a ver que va a haber progreso, no solamente en lo que hacemos en la obra de Dios, sino también el respaldo de Dios en lo que usted hace, en su oficina, en su trabajo. Habrá, hermano, una expansión, como vemos aquí, gran multitud. O sea, que Dios quiere bendecirlo de una manera completa, pero es importante, hermano, que nosotros aprendamos a negarnos a nosotros mismos por obedecer a Dios. Ahora, ¿por qué sucede esto? Muy sencillo, pero es una decisión firme y es poner la misión de Dios sobre nuestros intereses. Esta es la causa. ¿Por qué ellos fueron tan exitosos? Porque ellos pusieron la misión y la visión de Dios como prioridad número uno sobre sus propios deseos o intereses. Eso es lo que hizo Salomón. Cuando Dios lo pone como rey, empezó a edificar el templo antes que su casa. Interesante, duró 7 años la construcción del templo y Salomón no tenía casa. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que hubiésemos hecho nosotros? Primero mi casa, luego la casa de Dios. No, primero es Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Ese fue el éxito de Salomón y Dios le dio tanta sabiduría. ¿Por qué? Porque eso significa priorizar los propósitos de Dios sobre mi propia vida. Eso no nos deja, hermanos, encadenarnos por las injusticias y los problemas. La iglesia estaba siendo víctima de injusticia. Usted dirá, pero hay problemas, que, hermanos, que yo no me los he buscado. Son actos de maldad, de injusticia. ¿Por qué estoy sufriendo esto? Hermano, usted cuando dice, a pesar de la injusticia, yo sigo adelante con la voluntad de Dios, llega a comprender que todo ayuda para bien en el reino de Dios. Porque todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. Adquiere usted una pasión que no será apagada. Porque había una pasión en esta iglesia. A pesar del dolor y el sufrimiento, decían, sí, lo vamos a hacer para Dios. Aunque no tengo un techo, no tengo que comer, pero vamos a seguir adelante. Edifica el reino de Dios sobre sus propias necesidades. Eso es lo que Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Pero no queremos hacer eso. Primero las añadiduras y después voy a ver si obedezco. No, primero es obedecer, luego vienen las añadiduras. Hermanos, ¿qué clase de cristianos somos nosotros hoy en día? Hoy en día en la iglesia el problema es que habemos quizás muchos sin compromiso con Dios, y esto no nos va a permitir ser lo que Jesús dijo que la iglesia era, sal de la tierra. El compromiso hoy en día no es tanto con Dios, sino el compromiso con la opinión social. ¿Qué van a pensar los demás? Y por eso algunos se acomodan a los hábitos pecaminosos de otros. Es lo que sucede con los niños en los colegios, el famoso bullying. La presión de la burla y el escarnio, lo que tratan es obligar la voluntad de esos niños, de esos jóvenes, a que hagan lo que los demás les está diciendo que hagan. No importa si van en contra de los principios bíblicos, en contra de la voluntad de Dios. Y si no, no te acercas a mí, no eres mi amigo, olvidémoslo de él, lo despreciamos. Y muchos niños han sufrido cosas gravísimas por esto. De igual manera, a nivel de la sociedad también se da. en el área de los adultos, por ejemplo, si usted no se acomoda a la estafa, al robo, al engaño, dice, este no lo podemos tener aquí en este lugar, porque aquí todos robamos, y si tú no, y alguien nos roba, entonces nos va a delatar. Entonces aquí queremos que todos los que estemos aquí como ejecutivos, todos seamos ladrones, para que todos estén marcados. Pero si alguien aquí dice, no, yo no puedo, y te lo van a obligar, entonces te vamos a despedir, despídame. Usted dirá, y la esposa, pero mira, tenemos que pagar la escuela, tenemos la universidad, ya los niños van a entrar a la universidad, tenemos que pagar tanto, y especialmente aquellos que mandan a sus hijos a estudiar fuera del país. ¿Y qué va a pasar con esto? Entonces él se queda preso, dice, está bien, y comienza a ceder a sus principios. Otros, como todo el mundo, en el mundo de la juventud, por lo menos casi todos, no todos, porque hay excepciones, en el noviazgo, no puede haber noviazgo sin fornicación, sin caricias íntimas. Entonces, lo aceptan así. Sí, y venimos a la iglesia y pensamos que eso es normal. Mas la Biblia dice, no lo digo yo, que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. El pecado de la lujuria y la lascivia, que hoy en día está tan de moda a través de la pornografía y que luego se proyecta en otra clase de pecados, como hoy es lo más común, entonces hoy en día muchos se están acomodando. El compromiso es con la carne, no con Dios. Lo mismo sucede, por ejemplo, en algunas celebraciones que se hacen dentro de las familias cristianas, ya sea de boda, de lo que es graduación de universidad, de colegio o de algún éxito que se tenga. Entonces, como van a invitar a quienes, algunos amigos de la juventud o compañeros de trabajo, entonces tiene que haber licor ahí en la casa. Les quiero recordar lo que dice la Biblia. Usted dirá, pero yo no tomo, pero dice la Biblia, hay de aquel que da de beber a su prójimo para descubrir su desnudez. En otras palabras, una persona que le da licor a otra persona, lo que hace es que ustedes saben que la persona que está bajo los efectos del alcohol habla todo. O sea, está descubriendo lo que hay ahí. Entonces, deje hablar un bolo. Usted dice, ahora ya lo conozco. Le saca el perfil. Es como un interrogatorio. Usted está violando la voluntad de esa persona a través de una droga que lo está llevando a hacer confesiones que no debería de ser cuando está en su juicio cabal. Por eso que fíjense bien, algunos no pueden hacer negocios si no hay licor, porque cuando hay licor ceden a los parámetros, a los principios y todo eso. Entonces están manipulando la voluntad de aquella persona. Y si eso ya incluye que él o ella bebe también. Pero algunos hermanos en Cristo, yo no sé por qué, todavía mantienen eso. No, pero eso es en mi medio social, eso es normal. Mire, hermano, yo me recuerdo una vez, estábamos en una fiesta de boda. Me tocó predicar, luego nos sentamos a la mesa. No, nos fueron a decir, esta es su mesa, pastor. Me voy a sentar con mi esposa. Habían como, no les miento, habían como 10 botellas de licor. Whisky, ron, vodka, lo que usted quiera. Y de ahí me fueron ofreciendo una Coca-Cola con hielo. Y venían tomando fotos. Yo le digo a mi esposa, levantémonos ya. Porque cuando nos tomen la foto, no van a pensar que es Coca-Cola lo que tengo. ¿A dónde me fui a comer? Al Burger King. Bien trajeado y todo lo demás, pero ahí me fui a comer. Pero ¿sabe qué? Yo digo, después de estar pidiendo la bendición de Dios, bendice esta pareja, Señor, Señor, y pidiendo que el Señor lo guarde, y después, hermano, viene todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque queremos complacer a las amistades, a la familia. Es que ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué me importa lo que demás piensen? Lo que debemos de procurar es agradar al Señor. Hay padres que todavía le inducen a sus hijos. Le dicen, no, sí, está bien, un trago no es ninguno. Alguien y dice, no, la Biblia, mire, aún Jesús dice, cambió el agua en vino. Ah, sí, papá. O sea que sí, 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 hijo. Dele con todo. En la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, existen siete palabras, siete u ocho, no recuerdo, que se traduce como vino. En castellano solo es una, vino es vino. Pero hay siete u ocho palabras que significan vino y cada uno de diferente clase. Cuando Jesús cambia el agua en vino, ese se llama vino nuevo. Por eso que al final dice el vino nuevo. Dice, normalmente se da al principio, pero tú lo has dejado para el final. La palabra vino nuevo es oinos neos en griego, que significa literalmente, etimológicamente significa jugo de uvas recién prensadas. ¿Cómo que nos tomemos un jugo de uva? Pero no está fermentado. Y algunos quieren, dicen, no, es que el Señor, no, hermano. ¿Sabe qué? Si pierde el equipo con el que usted va, se echa sus tragos. Y si gana, también. Y si no hay equipo, pues como no hay partido, otro también. O sea, el bolo siempre busca excusas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la Biblia dice, no os embriaguéis con vino. Es que no estoy bolo. Mire, hermano. No importa la cantidad de alcohol que tenga usted en su cuerpo, si usted ya tiene X cantidad, un 10, un 15% de alcohol, es, oiga bien esto, su voluntad ya está manipulada por el alcohol. Eso ya es algo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Dice la Biblia, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Es decir, que ustedes saben que hay una unidad importante que debemos nosotros de guardar anímicamente, mentalmente. El alma son tres grandes componentes, mente, voluntad y emociones. Entonces el vino o el licor lo que hace es que empieza a producir una división entre esas tres partes que forman el alma. Entonces como hay disolución, entonces de ahí que la persona pierde, por ejemplo, la razón, hace cosas que normalmente no lo haría en su juicio cabal. Existe una, todos los valores o los principios morales, no le importa, los pone en el tapete para que cualquiera los pueda pisotear. O sea, hay disolución, hay una división interna y una casa dividida no prevalece. Entonces, ¿qué pasa? Una persona bajo los efectos del alcohol es fácilmente manipulable. Dios no quiere eso. Entonces, por eso dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien se llenos del Espíritu Santo. Entonces, hoy en día, ¿qué pasa? No hay compromiso con Dios. El compromiso es con el hacer dinero. El compromiso es con mi trabajo. El compromiso es con el poder, la fama y tener autoridad y tener notoriedad social. Ese es el compromiso que algunos tienen. Hermano, Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Si nosotros no aprendemos a negarnos a nosotros mismos y darle prioridad número uno a la visión de Cristo, que es llevar el Evangelio a toda criatura sobre cualquier crisis, si no nos comprometemos con el Señor, el diablo nos va a comprometer con él mismo a través de la tentación. Y entonces todas las aspiraciones se vendrán al suelo. La primera decisión es negarnos a nosotros mismos y cumplir con la visión de Dios. La segunda decisión de esta iglesia en medio de la persecución fue aceptar el ser enseñado y enseñar la palabra de Dios. Dice en el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vemos aquí la etapa de ser enseñado en la palabra de Dios en la vida de Bernabé, fue enseñado en Jerusalén. Ahí aceptó a Cristo, era uno de los líderes de Jerusalén. Saulo de Tarso, después de su experiencia triste que tuvo en Damasco, tuvo que irse hacia su ciudad natal, a Tarso. De ahí fue a Arabia, donde el Señor Jesús le habló y le reveló el Evangelio. Tuvo una etapa de preparación, de estudio de la palabra. Estamos hablando que después de la conversión, a esta altura del capítulo 11, habían transcurrido aproximadamente 9 años. 9 años de enseñanza para Saulo de Tarso. 9 años de entrenamiento ministerial. 9 años de crecimiento espiritual, de conocimiento bíblico, de desarrollo ministerial. Y viene este hombre, Bernabé, y lo fue a traer a Tarso, a este hombre de Dios, y dice, y lo trajo a Antioquía. Recuerden que a Pablo nadie lo quería. Entonces, ahora que se había abierto una iglesia, que era realmente lo que Dios siempre había querido, que fuera una iglesia multicultural, una iglesia multirracial, una iglesia que tuviese una expansión global, ahora aquel hombre que había sido salvo, entrenado y preparado, ahora estaba en el lugar correcto, en la iglesia de Antioquía. Y dice ahí que, ¿qué fue lo que fue a hacer este hombre después de haber sido enseñado? Empezó a enseñar. Hermanos, esta es la segunda decisión. Yo tengo que aprender a ser enseñado. Enseñado en las aulas de escuela dominical, en las aulas del CCDL, en el Instituto Bíblico, Seminario Bíblico, en las aulas, en el templo, en los grupos familiares. Tengo que aprender a recibir, porque vendrá la etapa de dar. Yo tengo que aprender a tomar esa decisión. Pero alguien puede, hermano, mire, dice, no, es que aquí, ¿quién me va a enseñar? Bueno, todos necesitamos ser enseñados. Por eso la Biblia dice que el Señor puso maestros. ¿Para qué? Para enseñarnos. Pero ahora viene el momento para Saulo de poder ser maestro. Y dice aquí, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, dice, y enseñaron a mucha gente. Enseñaron, Pablo estaba enseñando, estaba entregado a esto. Mi pregunta es, ¿ha tomado usted la decisión de estar enseñando o no? No, es que yo solamente quiero recibir. No, hay que tomar la decisión. Es que si usted no toma la decisión, nadie la va a tomar por usted. La decisión es importante. Ahora, si usted no quiere enseñar, usted va a dejar de crecer. Tome la decisión de enseñar y usted va a empezar a crecer. Porque el que reparte, se lleva la mejor parte. Sí, o sea, en la medida que usted está dando, usted está recibiendo más. Entonces, cuando los discípulos repartieron los panes, cada uno recogió una cesta para ellos. Cuando usted enseña la palabra, usted recoge una porción doble para su vida. Usted es edificado, usted se guarda, usted se cuida. O sea, hay cosas importantes que usted no la va a notar hasta que usted entre en la misión de la enseñanza. ¿Cuántos de los que están aquí ya tienen 15, 20, 30 años de estar en los caminos del Señor y no están enseñando? Es tiempo de enseñar la palabra de Dios. Ahora bien, mire el objetivo de la enseñanza y la predicación. Dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. No fue la iglesia, fueron la gente que veía los cambios de la regeneración en el corazón de las vidas, el milagro del carácter de Jesús en la iglesia. Dijeron, no, hemos oído de Jesús, pero ahora estamos viendo el carácter de Jesús en todos ellos. Y les llamaron cristianos, porque se parecían a Cristo, porque ese es el poder y la finalidad de la enseñanza de la palabra de Dios. Que lleguemos a llegar a la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Dice allá el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios. Entonces nosotros debemos de aprender, hermanos, a entregarnos, a dar la palabra. Y usted puede decir, Señor, gracias porque me estás usando para que otras personas puedan ser cambiadas por el poder de la enseñanza de tu palabra. Entonces esa decisión hay que tomarla, hermano. Si usted no toma la decisión, usted no va a desarrollarse. Recuerde una cosa, que la madurez se va desarrollando en la medida que el hombre y la mujer va tomando decisiones en la vida. El que no aprende a tomar decisiones entonces no va a madurar, no va a crecer. Y la decisión de ser un maestro lo va a llevar a otros niveles. La tercera decisión es la de ejercitar el amor por medio de hacer buenas obras. Sucede algo en esta iglesia en Antioquía. Dice en el versículo 27, en aquellos días, ¿en cuáles días? Mientras había enseñanza, había crecimiento, había una explosión evangelística impresionante. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda aquella tierra habitada, lo cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí vemos uno de los dones del Espíritu Santo, y quiero ser muy claro, no es el don de profecía. El don de profecía en la Biblia tiene tres funciones: exhortar, edificar y consolar. No tiene nada que ver con el futuro, el don de profecía. Es distinto el don de profecía que el ministerio profético. El ministerio profético es más que todo la predicación a la iglesia de Cristo, como el ministerio del evangelista es la predicación al mundo, al que no conoce a Cristo. Pero aquí está uno de los dones que se llama palabra de sabiduría, donde Dios revela su omnisciencia en una forma, digamos, muy pequeña, y revela un acontecimiento que ha de venir, en este caso una hambre. Ahora, vea esto. Cuando Dios revela esto, es para que la iglesia se prepare, especialmente en la parte espiritual, y pueda ejercitar lo que Dios ya puso en el corazón de la iglesia, que es el amor. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ese amor necesita desarrollo. Y para que el amor se desarrolle, hay que tomar decisiones. Fíjense bien, hermano. Oiga bien lo que le voy a decir. Lo que dice la Biblia. El amor se va a desarrollar en la medida que se tomen decisiones. Y son decisiones en fe. Recuerde que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por cuanto creímos, dice, por tanto, hablamos. Entonces, el Señor Jesús allá en Juan capítulo 13, en el versículo 34, el Señor nos habla de que amar no es tanto una emoción, es una decisión. Juan 13, 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Oye, es un mandamiento. O sea, estamos ante algo que tiene que ser obedecido. Es una ley. Y una ley, usted no dice, ay, es que yo no tengo la emoción de parar el carro cuando el semáforo está en rojo. Bueno, es que no es por emoción. Tiene que obedecer. Si no obedece, se muere. Entonces, así es el mandamiento, es un mandamiento, o sea, dice que os améis, doy un mandamiento, que os améis unos a otros. Entonces, como es una decisión a tomar, y no es tanto por un sentimiento, entonces, hermano, ¿qué pasa en ese instante? Ocurre algo importante, y es que el cordón umbilical, hermanos, en el alma, en las emociones, que nos ata con los sentimientos culturales negativos, porque en la cultura hay cosas buenas y hay cosas malas, pero hay o herencia o prácticas o costumbres familiares. Cuando usted decide amar, a pesar de lo que usted siente, lo que usted piensa, o lo que otro dice, o de el medio en el cual se ha crecido, ha desarrollado en la misma cultura, usted está cortando el cordón umbilical con lo negativo. Por ejemplo, los griegos, ellos tenían una virtud conocida como megalupsia, que era la venganza. Para ellos la venganza era una tremenda virtud. Y aquella persona que se vengaba, le celebraba. Así como algunos padres celebran cuando el niño dice la primera mala palabra. ¡Ay, qué lindo el niño! Dice. Los griegos, cuando alguien se vengaba y derramaba sangre, celebraban eso. ¡Qué ignorancia! Es decir, es que la cultura griega es lo mejor. No, no, la Biblia es lo mejor. Entonces, hay cosas en la cultura que son aborrecibles. ¿Cómo puede aceptarse una cosa, que la venganza como una virtud? Entonces, cuando usted toma la decisión, por ejemplo, hay costumbres aquí, especialmente nosotros los hombres, que es el machismo, que nos cuesta expresar el amor. Y la mujer dice, la esposa dice, me ama. Pues claro que dice, ¿cómo no sabes que te amo? Si no, no estuviera contigo. Claro, mira todo lo que te doy. No, pero hay que ser un poco más romántico. Es que, claro, es que así le han dicho afuera que son los hombres. No, no. El Señor Jesús es el más hombre de todos los hombres y no era así. Entonces, el Señor Jesús, hasta los niños se acercaban y Él los tomaba en los brazos. ¿Ah? Veía una mujer llorando porque su hijo se había muerto, la consolaba y resucitaba a los muertos. El que tenía hambre le daba de comer, escuchaba las necesidades. Aquella mujer que estaba al borde de la muerte, que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aprendí a escuchar los problemas, le daba soluciones, era compasivo, era amoroso. Entonces, el amor, hermano, oiga esto, es una decisión. Y cuando Dios revela que habrá una hambre, es para que la iglesia tome una decisión, para que la semilla del amor que ha sido sembrada pueda germinar. Dice la palabra de Dios en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, 22 y 23, dice así. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La palabra nos purifica y nos limpia para que brote el amor, y ese amor tiene que ser entrañable y de corazón puro. Entonces, aquí vemos cuán importante es que nosotros podamos darle espacio a ese amor. ¿Cuándo? Cuando hay crisis. Fíjense bien, hermano. Si las tres decisiones hay que tomarlas en tiempo de crisis. Por eso que algunas veces Dios no nos quita los problemas, no nos quita las crisis, porque Él está esperando decisiones en medio de la crisis. La crisis de la persecución, Señor, decido a predicar tu palabra a pesar de toda la crisis que tengo. Muy bien, hijo, me gusta eso. De ahí el Señor puede permitir otra clase de crisis. Y Dios dice, hijo, ¿qué decisión toma? Sí, Señor, voy a ser enseñado y voy a enseñar la palabra. Voy a hacer esto, porque esta es tu voluntad. Muy bien, hijo. La otra crisis, algunas veces Dios no la quita, porque no hemos tomado la decisión de amar. Hay crisis en el matrimonio, falta de amor, o aún de entre padres e hijos y de hijos a padres. Y en esa crisis, Dios te dice, hijo, mira, ahora es tu oportunidad. No, no, quítame la crisis. No, no, hijo. La crisis es una oportunidad para ti, para que puedas crecer en amor. Pero es que ella ya no me ama, por esa misma razón. Señor, cámbiale el corazón a este hombre que me ame. Usted decida amar a ese ogro en el nombre del Señor, a pesar de todo, hermana. Decida, sí, Señor, lo perdono, lo bendigo. Señor, bendigo a este varón esforzado y valiente, Señor, como Gedeón. A pesar de que usted esté viendo en ese momento cosas que no son, pero usted está viendo las cosas que no son como que si fuesen, eso es fe. Entonces, cuando usted toma una decisión de esta manera, hermano, usted está activando el amor. Entonces, la iglesia, al recibir la revelación del Espíritu de Dios, de que iba a venir hambre, entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Se prepararon en su corazón, entonces, y a la vez, ellos ejecutaron el enviar ayuda a los hermanos que estaban allá en Judea. Entonces, hermano, la oportunidad de ejecutar el amor en los momentos de crisis es algo sumamente fundamental, es maravilloso. En ese momento de crisis, el amor va a crecer. El amor como la fe crece. Y es ahí donde Dios desea que nosotros podamos aprovechar la oportunidad. La prueba, quiero que entienda esto, la prueba que usted está pasando, es esa crisis, hermano, va a probar el amor que usted tiene. Va a probar si usted toma decisiones y ejecuta las decisiones. Hermano, de ahí que entonces, por ejemplo, vemos hoy en día cómo hay, digamos, situaciones complicadas. Hay gente que está sufriendo y no se les conmueve en sus entrañas. Aquellos hijos que ven, están viendo a sus padres, cuando uno mira en las noticias de ancianos que están ahí abandonados, yo me pregunto, ¿y dónde están los hijos? ¿Dónde están los nietos? Hay algunos hermanos cuando se han ido a los Estados Unidos, allá están en buenas casas, buenos carros, y se olvidan de sus abuelos, de sus padres, se olvidan de sus hijos. Hermano, y eso es una ingratitud, ¿y sabe qué? Y algunos se llaman cristianos, eso no es así. Entonces, hermano, cuando nosotros estamos viendo situaciones delicadas, conflictivas, es cuando debemos de aprender a tomar decisiones. Es nuestra oportunidad de llegar a otro nivel. Leía hace un tiempo atrás el caso de una excursión de niños y por supuesto los padres que iban cuidando a esos niños en los Alpes. De repente, después que todos los niños estaban contentos, sucede un accidente. Una águila agarra a un niño con su mochila, mete las garras, le mete en la mochila y lo empieza a cargar, y lo empieza a elevar. En ese momento, todos aquellos niños empezaron a gritar. La madre de ese niño, desesperada, ayúdenos, ayúdenos. ¿Qué podían hacer? Los guías de turismo, los alpinistas, no sabían qué hacer. Trataron de subir, pero decían, esto es un lugar donde no se puede subir, demasiado empinado, casi tenía una verticalidad de 90 grados. ¡Es imposible! Y lloraban, pero aquella madre que amaba a su hijo tomó una decisión sin experiencia, pero el amor la impulsó. Empezó a escalar, metiendo sus dedos en las hendiduras de la peña, como ella podía. Solamente una vez, dice la noticia, que ella miró hacia abajo, pero no le importó. Ella decía, mi hijo, no voy a permitir que esa águila lo pueda matar. Cuando ella llega donde está el nido, el niño estaba un poco herido, pero empezó a pelear con el águila. Y el águila le soltó. Pero lo más difícil fue el descenso. Ella ató a su hijo a su cuerpo y empezó a descender. Cuando llega al lugar donde todos estaban, nadie podía creer lo que esta madre había hecho. ¿Por qué? Porque la crisis de ese niño hizo que el amor de madre se elevara a un nivel insospechable. ¿Se puede imaginar lo que hace el amor de Dios por usted y por mí? Hermano, si usted mira a una hija, a un hijo, a una esposa en una crisis, es el momento para que la crisis no deje de ser, más bien es el momento para darle el amor total. Es el momento para que yo pueda crecer, amar a pesar de y pelear la buena batalla, a pesar que yo vea cosas contrarias. Y usted va a decir, pero ¿cómo es posible que pueda llegar a amar a esta persona que me ha hecho daño? Cuando usted pone la mejilla, la otra mejilla, usted está creciendo, no está siendo humillado. Cuando usted decide perdonar, usted crece. Cuando usted decide hacer lo bueno a aquella gente que le ha hecho lo malo. Cuando usted decide hacer lo que Dios le ha mandado amar a pesar de, usted va a crecer. Y esta iglesia no solo decidió, sino que envió las cosas a través de las manos de Bernabé y de Saulo. Hermano, cuando usted da ofrenda, da diezmo, da las ofrendas misioneras, ¿por qué? Porque vemos la crisis a nivel mundial, a nivel nacional, porque de esa manera estoy expresando en una forma mínima mi amor por ellos, para bendecirlos. Por eso, hermano, en las necesidades es donde realmente nosotros podemos crecer. Y usted me dirá, pastor, ¿y por qué no salgo de la crisis? Es porque Dios está esperando decisiones en medio de la crisis. La primera decisión es: no me importa mi vida, ni mi voluntad, ni mis proyectos. Lo que me importa es la visión de Dios, el plan de Dios para esta tierra. Y para eso estoy en esta tierra, para vivir y morir para el plan de Dios. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La segunda decisión: Señor, quiero ser enseñado, pero para enseñar tu palabra, hasta que todos se parezcan a ti. También, Señor, tomo la decisión de amar cuando hay crisis en otras personas. Cuando usted decide amar a través de buenas obras, nos llevará a otros niveles en la vida cristiana. Y esta iglesia de Antioquía, dice la Biblia, oiga esto, y la mano del Señor estaba con ellos. Vea qué hermoso. Si la mano de Dios está conmigo, ¿qué me importa lo demás? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 26 dice: y enseñaron a mucha gente. Dios tiene cosas tan grandes que solamente serán posibles para aquellos que toman decisión en la crisis. Padre, venimos delante de ti en esta hora, dándote gracias. Queremos pedirte perdón, Señor, por la cobardía. No hemos querido tomar decisiones. Y el que no toma decisiones en fe se retrasa en el programa que tú tienes para su vida. Detiene su madurez, su crecimiento. Señor, aquí estamos para decirte: aquí está mi vida. Aquellas personas que nos están visitando por primera vez, o aquellos que nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación, tome una decisión ahí donde usted está. La decisión de pedirle perdón a Dios por todos sus pecados. La decisión de que Dios cambie su vida. Es la mejor y más grande de todas ellas. Si usted es esa persona que dice: sí, yo he postergado la mejor decisión de mi vida, de entregarle mi vida a Cristo, pero este es su día, esta es la hora para usted. Ahí donde está, repita conmigo esta oración en voz alta. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Me arrepiento de todos mis pecados con los cuales te he ofendido, Dios mío. Me duele el haber herido tu corazón, el haber dañado a mi prójimo, el haber arruinado mi vida. Perdóname, Señor. Pero ahora creo que todos mis pecados tú los llevaste en tu cuerpo en la cruz del Calvario y pagaste por todos ellos para perdonarme. Y por la fe en tu sangre recibo el perdón. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor, porque creo que resucitaste para darme la vida eterna. Siga orando con sus propias palabras. Ahora quiero hacer una pregunta para todo el pueblo de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a decirle: Señor, ahora entiendo por qué las crisis no se han apartado de mí? Ahora tengo que tomar decisiones firmes. Y si usted está dispuesto a tomar decisiones, ahí donde está, póngase de pie. Diga: sí, Señor, ahora entiendo que no es otra cosa que una oportunidad para crecer, una oportunidad para avanzar. Señor, te amo. Diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, tomo mi cruz y me niego a mí mismo. Porque a partir de este día, lo más importante es tu voluntad, no la mía, Señor. Es tu visión, no la mía. Es tu misión, no mis proyectos. Señor, en esta hora, decido morir a mi visión por la tuya, Señor. En tu nombre, Señor, decido enseñar tu palabra hasta que la iglesia tenga tu carácter, sean discípulos tuyos. Tomo la decisión de amar a las personas cuando se encuentren en una crisis. Los quiero amar y tomo la decisión de amar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a todas las personas conocidas y aún desconocidas. Quiero servirle, Señor, con tu ayuda. Padre, bendice a mis hermanos ahora en toda la tierra, Señor. Que tu gracia, tu poder, tu misericordia lo lleve, Señor, de gloria en gloria y de poder en poder. Bendíceles, Padre, bendíceles, Señor. Gracias por sus vidas. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.